Poderosamente, Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Preparar el mensaje de la semana, unas veces pues viene el lunes, viene el martes, otras veces viene una semana antes, pero otras veces, hermano, uno ora y ora y ora, y en el último minuto pues Dios nos da el mensaje. Y el mensaje de hoy lleva por título, Al fin libre. Un título cortito, ¿verdad, hermano Pipe? Al fin libre. Y se encuentra en el Salmo 51. Pero antes de que el hermano lea, En el boletín que se les dio hay una hojita. Por favor, que pueda llenarla, llénela, y que no, también llénela. Es la asistencia para la actividad del Día de los Padres. Nos dice con cuántas personas. Es para nosotros tener una idea de lo que vamos, ¿verdad? No queremos tener de menos, pero tampoco comprar para 300 personas y que vengan 3. Así que por favor, que pueda llenar los géneros, ¿saben? Y cuando lo llene, pues se lo da a... Cuando salga se lo puede dar a la hermana Felicita o a la hermana Patricia. Gracias, hermano. Gracias. Y busquemos nuestras Biblias en el Salmo 51. Y el hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén.
Amén. Qué tremenda lectura, hermano. Pero hoy vamos a enfatizar esta lectura en el verso 12. Y nos vamos a concentrar y vamos a girar sobre este verso que es importantísimo. David dice, vuélveme. En otras palabras, lo que está diciendo es, devuélveme. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación, es porque Él se siente como que ha perdido o la salvación y no siente gozo. Hermano, yo quiero decirle algo, la salvación trae gozo. No importa por lo que estemos pasando, sea económico, sea de salud, no importa lo que sea, uno sentirse salvo trae gozo a nuestras vidas. David había experimentado en su vida lo que es servir a Dios. David había experimentado tanto, tanto y tan profundo las cosas de Dios que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo siempre he dicho que estas son palabras mayúsculas, hermano. Tener un corazón conforme al corazón de Dios, así era el corazón de David. Pero ¿qué sucede, hermano? Sucede que él se separa de Dios. Y vamos a ver muchas áreas de esta separación que Dios quiere que nosotros las tengamos latentes en nuestros corazones. Porque si le sucedió a David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era el cantor de los cantores, que fue el que casi todos los instrumentos de cuerda fueron inventados por David. David era un adorador y de los salmos de la Biblia muchísimos son de David. Se conocía como el cantor de Israel. Un hombre que tenía una relación, pero hermano, no podemos darle lugar al enemigo. No podemos darle lugar al enemigo. Mire lo que dice los primeros versos del 1 al 5. Dice, ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Él está clamando a la misericordia de Dios. Hay una diferencia grande entre justicia y misericordia. Justicia es cuando a ti te dan lo que tú te mereces. Vas a trabajar, te dan un pago justo. Y están haciendo justicia por el trabajo que tú hiciste. Misericordia es cuando a ti te dan algo que muchas veces no nos merecemos. Y eso es la salvación. Nosotros no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. La salvación viene de Dios. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermano, tan y tan bueno con nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz del Calvario a tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Los que debimos haber ido a la cruz del Calvario fuimos nosotros. Nosotros somos los pecadores. Jesucristo nunca pecó. Pero en su amor y en su misericordia, Él tomó el lugar de nosotros y fue y murió y dijo, yo estoy muriendo por J.R. Yo estoy muriendo por el hermano David Peralta. Estoy muriendo por la hermana Yolanda. Y así, por cada uno de nosotros, Él tomó el lugar que nos correspondía. Así que, dice, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué son las rebeliones? Los pecados que ha cometido contra Dios. Nosotros tenemos que tener algo claro. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios. Usted le falta el respeto a su padre, usted está pecando contra Dios y contra su padre. ¿Por qué está pecando contra Dios? Porque la Biblia dice en uno de los mandamientos, honrar padre y madre. Si esto es un mandamiento establecido por Dios y nosotros faltamos a ese mandamiento, estamos pecando contra Dios. Y al faltarle respeto a uno de sus padres, también estamos pecando contra nuestros padres. Amén. Y hoy en día, hermano, pues, como que hoy no toman eso en cuenta. Entonces el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, esto es un verso increíble, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas malas, ¿cierto o no es cierto? Es más, un nene de 3 años o 4 años sabe cuando está haciendo algo mal y se esconde y mira a su mamá así por encima y aprende a ser mentiroso. ¿Tú hiciste esto? Yo no. A lo mejor fue papi, pero si papi está trabajando, a lo mejor lo hizo antes de irse. Y aprendemos a ser mentirosos desde chiquitos. Y mentimos y le faltamos a Dios porque la Biblia dice que no debemos mentir. Así que cada pecado que nosotros cometemos, lo cometemos contra Dios. Y entonces mucha gente no los reconoce. Pero David tenía una relación tan grande con Dios, estaba a punto ya de perderla. Y él dice, Señor, yo reconozco todas las cosas que yo he hecho que no son gratas a ti. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué quiere decir que mi pecado siempre está delante de mí? Que uno se recuerda de las cosas. Cuando uno está en Cristo y hace algo malo, es como si viniera un videotape y siguiera pasándole por la cabeza las cosas que uno hizo malo. ¿Por qué Dios hace eso? Para recordarnos que hemos pecado y para que procedamos al arrepentimiento. Si usted no reconoce que ha hecho algo malo, ¿cómo puede arrepentirse? Ay, yo no sabía eso, pastor, que para arrepentirse hay que reconocer que ha hecho algo malo. Mire, yo tampoco lo sabía, ahora lo sabemos todos. Amén, yo lo supe hace casi desde que nací. Pero mire, que nací en Cristo. Esto es sencillo, mi pecado siempre está delante de mí. Yo conozco mucha gente que dice, ay, yo tomo mucho y sé que eso no es bueno. Y piensas dejarlo. No puedo. Te he oído gente que dice, y al otro día está tomando mal. Y dice, me arrepiento. Y al otro día está tomando. Hermano, cuando uno toma una decisión de dejar algo que no es bueno, sin Cristo, es muy difícil. Pero cuando confiamos en el Señor, ponemos nuestra vida en el Señor y le decimos, Señor, yo no puedo dejar esto. Yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo puedo dejarlo. Por eso es que Cristo es tan importante, bueno, tan importante no, es lo más importante en nuestra vida. Con Cristo somos más que vencedores. Es que yo no puedo dejar de hacer esto. Pues no conoces a Cristo. Con Cristo podemos. Yo no sé cuál es lo que tú le llamas que es difícil en tu vida, pero déjame decirte que la solución es Cristo. Y todos tenemos algo, hermano, que somos un poquito más débiles a ciertas cosas, pero Cristo es la solución. No hay otro. No, que si yo soy fuerte, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir cuando dice que en pecado me concibió mi madre, es que cuando nosotros nacemos, nosotros traemos la simiente pecaminosa, lo que por ahí se conoce como el pecado original. Uno nace con él. Nosotros nacemos con la simiente pecaminosa que la heredamos de Adán y de Eva cuando le faltaron a Dios, que fueron, ¿verdad? Los primeros humanos que le faltaron a Dios y pecaron. Nosotros nacemos sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y vuelvo y se lo digo, un nene de 3 años sabe cuando está haciendo las cosas bien. Él no es así. Sabe cuando está haciendo las cosas malas. Y se esconden. ¿Y por qué se esconden? ¿Y por qué bajan la cabeza? ¿Y por qué le esconden la correa al papá? Aunque hoy en día no se le puede dar a un niño con correa, hermano, porque va presa hasta la correa. Hoy en día no, los gobiernos no dejan que sus padres reprendan a sus hijos. Una vez había yo en la iglesia de Clearwater, hermano, teníamos unos gemelos que eran hermano más travieso y, como dicen en mi país, más malo que el gas. Y un día yo les dije, ven acá, yo necesito hablar contigo, pero se lo dije con carácter, ¿verdad? Y me dijeron, 1-800 es abuso de menores, me dijeron. Me dijeron el número de teléfono. O sea, si usted me dice algo, yo voy a llamar así, con eso me salieron, hermano. Y es que en las escuelas le dicen que si alguien te dice algo, llames ese número. Entonces, los niños se acostumbran a que nadie los puede llamar la atención. Hermano, mire, los hijos son de uno. Dios se los dio a uno. Y nosotros somos mayordomo. Los hijos son de Dios, pero nosotros somos mayordomo y tenemos que enseñarle. Nosotros no podemos dejar que el gobierno nos quite la autoridad de ser padre y de reprender a nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios por todas las veces que me reprendieron a mí y me hicieron una persona de bien. Amén. Pero hoy no se puede tocar a un nene. Y cuando, ven acá, mi hijo, deja eso. Y el nene baja la cabeza y dice, sí. Y por eso te está diciendo, ¿qué te crees tú? Tan pronto tengo una oportunidad, vuelvo a hacerlo. Entonces el papá llama al nene cuando lo hace por segunda vez. Y te dije que si lo volvías a hacer por segunda vez, te iba a ir mal. Mujer, regáñalo. ¿Es cierto o no es cierto? Así estamos viviendo hoy. Y entonces la mujer dice, no, regáñalo tú, no, y regáñalo tú. Y el niño no sabe quién es la autoridad de la casa. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de David. Vamos a seguir con David. Hermano, este salmo es una confesión. Aquí tenemos una perspectiva interior de un hombre que quiere arreglar sus cuentas con Dios. Estemos a cuentas con Dios. Qué bueno es ir donde Dios y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te he fallado en esto. Perdóname. Así en esta actitud estaba. Un hombre que abre su corazón después de su encuentro con el fracaso. ¿Cuántas veces nosotros espiritualmente nos fracasamos? ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermano, fracasamos. Pero siempre con la esperanza de que el Dios de nosotros es un Dios de misericordia y que nos perdona, ¿verdad? David es líder, hermano. David era un líder políticamente, espiritualmente y hasta musicalmente. David era el rey. Aquí con este salmo, hermano, muchos de nosotros podemos identificarnos porque nosotros también, delante de Dios, muchas veces fracasamos. No somos lo que Dios espera que somos, que seamos. No somos lo que Dios espera que seamos. Dios nos llamó para vivir en santidad. Pastor, yo oigo mucho esa palabra en la iglesia. ¿Qué quiere decir santidad? Muy buena pregunta. Santidad quiere decir apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada para vivir una vida justa, santa, delante de Dios. Pastor, explícamelo mejor. Ok, te lo voy a explicar mejor. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Ay, pastor, yo no sabía que era tan fácil. Ve, para que vea. Si no haces la pregunta, no se te contesta. Amén. Ahora, fíjense en esto, hermano. David había conocido al Dios de su salvación, por eso en el verso 12 le dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él le está pidiendo algo que él había experimentado, pero que ahora no lo tenía. Él había experimentado esa cercanía con Dios. Él había experimentado lo que es adorar a Dios, alabar a Dios, vivir para Dios, ser obediente para Dios, ser respetuoso para Dios, separarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Pastori, David hizo cosas grandes. Bueno, vamos a ver si hizo cosas grandes, hermano. En segunda de Samuel, capítulo 11. Hermano Guillermo va a leer el primer verso.
Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Oiga esto, cuando tenían que salir los reyes a la guerra, David no fue. Se quedó en el palacio, no estuvo con su ejército, no estuvo defendiendo el reino que él representaba, se quedó. Y hay veces que a nosotros nos pasa esto. A veces llega el domingo que tenemos que estar aquí y nos quedamos y no vamos a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Ahora vamos a ver lo que le pasó a David. David se quedó en su casa cuando se suponía que estuviera con sus ejércitos en una batalla. Léase el verso 2.
Amén, pastor. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Oiga esto, estaba enzorrado. No tenía que hacer, dijo que déjame irme a pasear por el tejado. Y empezó a pasear por el tejado, y empezó a pasear, y de momento se le fueron los ojos. ¿Y qué sucedió? Vio una mujer que se estaba bañando, y yo no conozco a nadie todavía que se bañe con Jehová. Y él dijo: oye, esto está bueno, dijo, pero no voy a mirar más. Y siguió mirando, y daba una vueltita y miraba, y daba otra vueltita y miraba. Eso se llama coquetear con el pecado. A veces nosotros coqueteamos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Ay, si yo cierro los ojos, no me veo. ¿Usted ha visto que eso hace el avestruz? ¿Qué hace el avestruz? Mete la cabeza bajo la tierra y se cree que nadie lo ve. Y así hay muchos cristianos, meten la cabeza bajo la tierra y se cree que nadie lo ve. Así que vio esa mujer bañándose, vamos a ver lo que hizo. ¿Qué dice el verso 3, Guillermo?
Amén, pastor. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo.
Y el 4.
Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y después el 5.
Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta.
Oiga, siguió mirando y mirando y no se conformó con mirar y dijo: yo he leído por ahí que lo que uno mire es de uno. Mándala a buscar. Y como él era rey, nadie se le podía negar. Mandó a buscar a la muchacha. Óigame. Y preguntó: ¿y quién es ella? Y le dijeron quién ella, pero le dijeron más. Le dijeron que era una mujer casada con Urías, un soldado de rango del ejército de él. Pero hermano, cuando el pecado empieza a tocar a tu corazón y tú le abres la puerta, se convierte en una cadena, una cosa detrás de la otra. La llamó, ¿qué hizo? Se acostó con ella y la mujer quedó con un encargo. Quedó, como decía mi papá, ñapre. ¿Usted sabe lo que es ñapre? Dígalo muchas veces. Ñapre, 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 ¿verdad? Quedó. Ahora ya tiene acumulación de pecado. Primero miró, segundo la llamó, era marido. Era esposa, tenía marido, era esposa de Urías y él pasó. Fíjese cómo los pecados, un pecado llama a otro pecado, llama a otro pecado. Y cuando uno viene a ver, uno dice, ay Dios mío, ya yo no tengo remedio, hasta que aparece otro. Y sigue pecando, se convierte en una cadena, en una cadena. Yo les voy a contar para no tener que leer mucho. Cuando pasó esto, David dijo, ¿y ahora qué? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá ayudarme? O sea, no se crean que esa frase fue de Chapulín, esa frase fue de David. Mire, no, eso no lo dice David, eso yo acá. Entonces dijo, ¿y dónde está el esposo? Le dijeron, él está en la guerra. Ah, pues mándenme al oficial que está encima de él. Bueno, primero le dijo, llámenlo que venga para acá. Entonces, cuando vino, lo emborrachó y le dijo, vete a dormir para tu casa. ¿Para qué? Para que se acostara con la mujer y él cargara con el muerto de David. ¿Me entendieron? O sea, fíjense, hermanos, como un pecado llama a otro pecado y llama a otro pecado. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuando los veamos envueltos, hay que pararlos a tiempo, porque si no, pueden llegar a situaciones. El matrimonio también. Hay que cuidarse, hermano. El matrimonio hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Mucha tentación en el mundo. Hermano, y los ojos y los oídos son terribles. Miramos y escuchamos y decimos cosas, hermano. La Biblia dice que las puertas al corazón son los ojos y los oídos. Y dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Son las que han venido al corazón del hombre, hermano. O sea, tenemos que cuidar nuestros ojos porque es una puerta al corazón. Tenemos que cuidar nuestros oídos porque son una puerta al corazón. Bueno, vino el hombre y le dijo, lo llamó, le dio bebida y le dijo, vete a dormir para tu casa. Y David se fue contento. Salí de este muerto, dijo David, ¿verdad? Y cuando se enteró no había ido para su casa. Y dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa a dormir? Y le dijo, pero ¿cómo yo, que tengo soldados que están peleando en el frente, que se los están matando, cómo yo voy a ir a casa a dormir tranquilo y cómodo con mi mujer cuando mis soldados están muriendo? Bueno, y siguió insistiendo. Y como vio que no pudo con él, llamó, hizo una carta y llamó. Se le envió y le dijo, llévate tú esta carta. Y la carta decía, cuando él llegue a la batalla, póngalo donde más peligro hay para que lo maten. Oiga, y él mismo llevó la carta donde estaba la sentencia de él. La llevó. ¿Y qué sucedió? Murió. Fíjese, otro pecado más. Y si ustedes se dan cuenta, los pecados van aumentando en responsabilidad cada vez más. Yo conozco gente que bebe mucho y dicen, ah, es que cuando uno bebe uno pierde la, ¿a qué? La memoria. No, lo que pierde es la vergüenza. Lo que pierde es la vergüenza y hace cosas que no se atreve a hacer. Pero ese no es el tema de hoy. Bueno, la cosa fue que cogió a esta mujer, salió encinta y después mató al marido. Un hombre que ha tenido una relación con Dios, un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y llegó el momento que dijo, ¿qué yo estoy haciendo? Volvió en sí y dijo, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. ¿Cómo yo le puedo hacer esto a Dios que me dio la vida? ¿Cómo yo le puedo hacer esto a Dios que me ha velado todos estos años? ¿Cómo yo le puedo hacer esto a Dios que en las batallas me defendía? ¿Cómo yo le puedo hacer esto a Dios que yo ahora estoy de rey en su pueblo? Y empezó, y dice el verso 12, dice, vuélveme. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, llegó el momento en que él dijo, yo no puedo seguir así. Hermano, yo quiero que usted sepa, nosotros, cada uno de nosotros, pasamos por muchas experiencias, no a nivel de las que pasó David, porque estas experiencias que David está pasando son experiencias fuertes. Pero nosotros a veces, con cositas chiquitas, pero también van increciendo, van aumentando más y más y más y más. ¿Por qué? Porque dice Isaías 5:20, hermano Guillermo, ¿cómo dice Isaías 5:20?
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Oiga eso, hermano, hay gente que le llama lo malo bueno, hay gente que se complace y está primero complacer la carne, hermano, no heredará. La carne se queda aquí. Mire, hermano, hay una vida eterna en los cielos para aquellos que se convierten, que reconocen su pecado, que lo confiesan, que se separan, que quieren vivir para Dios. Hay vida eterna en los cielos. Pero al que está acá abajo viviendo de esta manera que no le agrada a Dios, hermano, pronto se le acaba su cuarto de hora. Mire la relación que David tenía con Dios. El Salmo 91:1 dice, te alabaré, oh Jehová. El Salmo 21:1 dice, el rey, hablando de él, se alegra en tu poder. El Salmo 23:5 dice, mi copa está rebosando. Que es, ustedes conocen todo el Salmo 23, ¿verdad? Es el buen pastor. Dice, mi copa estoy rebosando. Señor, cuando estoy en tu presencia, tengo todo. Cuando estoy en tu presencia, me siento una persona diferente. Cuando estoy en tu presencia, nada me falta. Así dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos en el Señor, Dios suple. Cuando nos separamos del Señor, hermano, si ustedes supieran que hay una cosita aquí, que es donde el enemigo ataca, que es que la mente, El enemigo constantemente está tirando dardos de fuego a tu mente a ver si te puede desviar del camino de Dios. Constantemente, constantemente. El día de Lincoln es el día que más cristianos aquí dicen cosas que no son. Ah, perdón, el día de Lincoln Tax. Ponen el perro. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 2 y el perro. Ponen el perro como dependiente. Dicen que ganan lo que no ganan. Hacen un montón de cosas, hermano. Hacen un montón de cosas. Ese es el día donde los cristianos se prueban. El día que hay que hacer la planilla. Usted va a la persona que hace la planilla y le dice, si tú hubieses tenido un dependiente más, no hubieses pagado tanto, a lo mejor te devolvían. ¿Y qué tengo que hacer para ponerlo? ¿Ya usted le abrió la mente? ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque ya pensó en algo que a Dios no le agrada. Ah, bueno, pues búscate un sobrino que su papá y su mamá no lo necesiten y dile que es dependiente tuyo y le da una tarjeta de los chinitos de 10 pesos a los tíos para afuera. Y se dejó llevar por eso y lo puso. Ya el año que viene quiere poner al hermano del sobrino, el otro sobrino. Y cuando llegue, hermano, vamos a ver y estamos haciendo. Un día lo cogen y va preso. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿El CPA? No, hermano. Cuando nosotros le abrimos la mente al enemigo y tenemos que tener mucho cuidado. Yo estoy poniendo ejemplos sencillos, pero todos los días el enemigo trata de cogernos por algún lado. Así que David llega el momento y le dice, extraño tu presencia. Extraño coger el arpa y alabarte y decirte cuánto te amo a través de los cánticos. Extraño todo eso. Y entonces le dice, devuélveme el gozo de la salvación. La salvación, hermanos, trae gozo. Los cristianos que dicen que están aburridos y que están sufriendo, no han experimentado la salvación de Dios. La Biblia cuenta en el capítulo 16 del libro de Lucas, me parece que es, que habla de un hombre que se llamaba Lázaro y de un rico. Dice que el rico hacía fiesta todos los días y Lázaro era un pordiosero y comía de las migajas que se caían. Dice que estaba lleno de llagas y los perros le lamían las llagas. Pero tenía a Dios en su corazón. Dice que un día murió Lázaro y también murió el hombre rico que daba estas fiestas pomposas en su casa. Y dice que Lázaro fue a la presencia de Dios y el rico fue al infierno. Que los ricos van al infierno, no, hermano, no. Puede ir un rico y un pobre al infierno. Al infierno van todas aquellas personas que no se arrepienten y le entregan el corazón a Dios. Y si te han dicho un sitio que después que tú mueres vas a parar ese sitio y que de ahí si te prenden velas te sacan, hermano, eso no está en la Biblia. Yo le doy la Biblia y si usted encuentra eso, yo se la regalo. No nos podemos dejar engañar, hermano. La salvación viene por Cristo. Y la salvación incluye que nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho que a Dios no le agrada y le digamos, Señor, yo quiero estar contigo el resto de mi vida. vamos a pecar a veces con cositas. La Biblia dice que si nosotros no pecáramos, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero hermano, el pecado en cadena, uno detrás de otro, es lo que daña las vidas de las personas. Mire, hermano, así que él le dice, vuélveme, vuélveme. ¿Por qué? ¿Qué de diferente tiene este gozo? Mire, hermanos, uno se siente perdonado, uno siente la seguridad del cielo, uno siente la presencia de Dios y uno siente que no está solo, que Dios está con uno. Esos son los beneficios grandes que tiene el servirle a Dios. Yo ver un cristiano atribulado, hermano, digo, pero ¿cómo podemos atribularnos si tenemos la contestación? Es cuestión de estirar la mano y decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito, yo me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida, transfórmame, yo quiero seguirte todos los días de mi vida. Y viene el gozo del perdón, viene el gozo de esa seguridad de donde vamos a pasar la eternidad. La presencia del Señor se hace una realidad en tu vida. Una realidad en tu vida. Ya tú no vuelves a caminar solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice mi Biblia. Amén. Salmo 34 me parece que está. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú te has arrepentido, si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, si tú vives para Dios, el ángel de Jehová te cuida. El ángel de Jehová te cuida de manera especial. Ya no estarás más solo. Dios está contigo. Amén.
Amén.
Y entonces nosotros empezamos esa relación con Dios, a orar, a buscar su rostro. David, todas estas cosas le hacían falta porque él entendió su pecado. ¿Usted quiere saber cómo lo entendió? Vino un profeta a verlo. Dios le dijo, vete donde David, le dijo este profeta, me parece que Natán, y fue a verlo. Y le dijo el profeta a David, tengo algo que decirle. Hay un hacendado que tiene un montón de ovejas, le sobran las ovejas, y hay uno que vive al lado de él que tiene una sola ovejita y la cuida con mucho amor. Y van a venir visitas el hacendado, y el hacendado le cogió la oveja al pobre para hacerle comida a los invitados. ¿Qué hacemos con él? Y el rey dijo, el tal muera. Y Natán le dijo, tú eres ese, que teniendo un harén, le has quitado la esposa a otro. Así que él mismo se dictó sentencia cuando dijo, el tal muera. Y ahí se dio cuenta. Se fue de rodillas y le pidió perdón a Dios. Hermano, necesitamos ir a la presencia de Dios a decir que nos perdone nuestros pecados. No podemos, hermano, va a llegar un día que nos parezcamos al hombre con el bacalao a cuesta, arrastrando los pecados, hermano. Y en Navidad nos vamos a parecer al viejo barrigón cargando. Hermano, entréguele sus pecados a Dios, arrepiéntese y empecemos a vivir una vida. Y el que ha conocido a Dios y no está viviendo en gozo, dígale, devuélveme el gozo. ¿De qué?
De la salvación.
De tu salvación. Y espíritu noble, me sustente. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, vuélveme, ¿verdad? Es parte de su oración para recuperar lo que había perdido. David pide que su gozo le sea devuelto. ¿Cuál es el camino del regreso para obtener el gozo? El camino del regreso para obtener el gozo es reconocer que hemos pecado contra Dios. Pastor, ¿y cómo pecamos contra Dios cuando hacemos algo que no es su voluntad? Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado contra Dios. Segundo, reconocerlo es fácil. Tú le preguntas a cualquiera y sabes, yo soy un pillo, yo robé. Sí, yo soy un... Reconoce. Pero reconocer no es suficiente. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, yo no vuelvo a hacer esto más. Lo hice mal y no quiero seguir haciéndolo. Amén. Yo estoy predicándole a los mudos. Amén. Gloria a Dios, estoy en el lugar correcto. Gloria a Jesús. Así que David no podía vivir. Estaba desesperado porque él había conocido un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que llenaba su vida y ahora se encontraba vacío. Así que reconoció su pecado, procedió al arrepentimiento y reconocer el pecado, arrepentirse, y el próximo paso se llama confesión. Confesarle, decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Tres pasos. ¿Cuáles son? Reconocer el pecado, arrepentirse y confesarlo. Y una vez hagamos eso, si es, lo estamos haciendo de corazón, estamos en el camino de la fe. Y cuando el Señor nos pone en el camino de la fe, no mire para el lado. Siga a Cristo victorioso. Camine. Estoy con Cristo. Estoy con Cristo. Estoy con Cristo. Camine un paso. Estoy con Cristo. Estoy con Cristo. Ya nada, ni nadie me apartará del amor tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Hay mucha gente que yo los veo a veces en la iglesia, hermano, que están más tristes, como si hubiesen chupado limón. Están así. Déjeme decirle, hermano, que en Cristo hay gozo. En Cristo hay gozo. Porque sabemos que estamos salvos. Porque sabemos dónde vamos a ir cuando dejemos este mundo. Mire, nosotros estamos tan enamorados de este mundo que no queremos dejarlo. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, y cuando usted pase de 60 años, yo no he llegado a decir que no sé, cuando usted pase de 60 años, a usted le duele el pelo y va al doctor. Me duele el pelo. Y el doctor le dice, ¿qué pelo? Sí. Ahí hubo pelo, ya no queda nada, doctor. El barbero me quedó con él. Hermano, y tenemos miedo. Hasta los cristianos tienen miedo de morir, hermano. Sabiendo que Dios nos ha prometido un cielo, que Dios nos ha prometido una salvación, que Dios dice, como dice el capítulo 14 de Juan, versos 1 y 2, oiga esto, mire.
Amén, pastor, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Oiga eso, Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue al cielo, fue a preparar lugar para nosotros. Hermano, el tiempo, el paso por esta vida es corto. Es corto. La vida eterna es para siempre. No cambie, como decían en mi país, China por botella. No cambie una vida corta aquí por una vida eterna en los cielos. Nosotros preferimos agarrarnos de esta vida y nos hemos olvidado que Dios en Jesucristo preparó mansiones en el cielo para que nosotros pasemos la eternidad con Él. ¿Dónde usted prefiere pasar la eternidad? Hermano, no deje que estas cosas de este mundo anhelemos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor solamente se obtiene estando bien con el Señor, reconociendo su pecado, confesando su pecado, arrepintiéndose de su pecado y viviendo para Dios, separándose a vivir una vida santa para Dios. Hay un que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Hermano, ¿para qué seguir arrastrando el pecado? ¿Ha sido usted perdonado, hermano? Déjeme decirle que si nunca tuvo ese gozo, lo va a tener. Y si lo tuvo y lo perdió, volverá a tenerlo también. Dios está llamando a un pueblo para que viva en gozo. Dios no quiere un pueblo. Imagínese esto, hermano. Jesucristo murió en la cruz para que tuviéramos vida. Y nosotros creemos en Él, que eso es verdad, y nos pasamos lamentándonos. Ay, es que yo no tengo esto. Es que a mí me... Hermano, y el pueblo cristiano vive lamentándose. Levantémonos y adoremos al Dios grande y maravilloso. Levantémonos y démosle gracias por lo que Dios nos ha dado, hermano. No estemos ya con... En vez de alabanza, tenemos quejabanza. Los cristianos se quejan más que... ¿Que quién? Ya me dijo ahorita, se lo olvidó. Bueno, mira, hermano, no se queje, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Dios está llamando a un pueblo para que se ponga a cuentas con Dios y empiece a vivir una vida victoriosa. La vida que Dios nos ha prometido es una vida victoriosa. Pero como dije la semana pasada o antipasada, hay una palabra que falta en la iglesia, una palabra que falta en los hogares, una palabra que falta en los trabajos, una palabra que falta, y esa palabra es compromiso. No hay compromiso con Dios, no hay compromiso con la familia, no hay compromiso con los trabajos, no hay compromiso con nadie. Y así una nación se desmorona. Así una nación se cae. Así no podemos, hermano. Y usted lo ve en las cosas que están pasando en este mundo. Ya nada es malo. Ahora todo es bueno. Ahora es tan bueno que ya no hay que hacer 3 baños. Con uno solo es suficiente. Amén. Y ya se dio el primer caso. Aquí en la Florida fue. Alguien me contó esta mañana. No recuerdo quién me lo dijo. ¿Ah? Norberi. Que ya hubo el primer caso. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, pero déjeme decirle una cosa, con Dios somos más que vencedores. Jesucristo es la diferencia. Busquemos al Señor. Buscarle, hermano, va a tener que leer otra vez Isaías 55. Todos los domingos lo leemos y el hermano ya me dijo que se lo iba a aprender de memoria para no buscarlo más porque... Amén. 55, 6 y 7. Oiga esto, hermano.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Amén. ¿Oyeron eso, hermano? Así que yo quiero hacer un llamado. ¿Quién quiere vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Quién quiere? Póngase en pie, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, aleluya, santo. Santo, aleluya. Hay victoria en Cristo, hermano. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo, aleluya. Gloria a Dios.